Una de las lecciones que podemos extraer del libro de Ruth es el ver cómo una buena conducta puede cambiar los destinos, aunque estos tengan un comienzo ilegal e incestuoso. Así vemos en el Génesis que después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot creyéronse que el mundo se había prácticamente acabado, y en medio de aquella noche de huida y de horrores, deciden perpetuar la especie humana conociendo sucesivamente a su padre. La unión de Lot con su hija mayor nace después el reino de Amón, y de la unión de Lot con su segunda hija el pueblo de Moab, y de este pueblo de Moab es princesa Ruth, y esta es la línea materna del Mesías. Y por otra parte, Boaz, la línea paterna del Mesías, desciende desde Fares, hijo de Tamar, quien le concibió de su suegro Judá, disfrazándose de mujer pública. Por consiguiente, vemos que para Dios no importa tanto el origen como los méritos personales. Esto nos demuestra cómo Boaz, con su honradez y rectitud, y Ruth, con su conducta bondadosa, fiel, discreta, prudente, inquebrantable y obediente, puede borrar todo el lastre acumulado durante varias generaciones de nacimientos ilícitos e incestuosos. Pero no solamente borrar el lastre, sino llegar a ser agradable a los ojos del Señor hasta el punto de que la coloque primera entre primeras, creadora de la línea mesiánica. La fe y la lealtad a Dios siguen moviendo montañas. Otro aspecto muy importante que nos enseña Ruth y que está de máxima actualidad en nuestra época es la actitud hacia la vejez. Hoy en día podemos decir que vivimos el reino de la juventud, en el que los viejos se sienten desplazados hasta el punto de que no quieren vivir. Para querer vivir siempre nos hablan de una condición. Sí, pero con salud. Hoy en día no quiere nadie sentirse improductivo. Los hijos no quieren aceptar que dependan los padres de ellos, como ellos dependieron de sus padres. Nadie quiere limpiar a los viejos, sin acordarse de que estos mismos viejos les limpiaron a ellos, ahora jóvenes y fuertes, cuando eran bebés. Y aquí vemos la diferencia entre Orfa y Ruth. Orfa, la que volvió la nuca, y Ruth, la que vio de frente. Orfa no es mala, obedece a Noemí, cediendo al camino fácil de la riqueza y el bienestar. Pero Ruth, aparte del deber moral, siente que hay una obligación hacia su suegra, que es vieja. Pero la grandeza de Ruth es mayor. Cuando ella sigue con Noemí mismo, cuando los vecinos de Betlehem se apartan de ellas, al cambiarse Noemí de nombre y ponerse Mara la amarga, ya que todo lo que tocaba se volvía amargura, dolor y soledad, y volvía vacía, Ruth sigue con su suegra. Y con su grandeza conseguirá llenar a esta mujer vacía en la vejez con la mejor y más grande de las abundancias, la de un nieto del que vendrá el Mesías. Pero hay una tercera lección, la que nos enseña cómo debe de ser una conversión. Basándose en la vida de Ruth, el Talmud nos da idea de que una conversión debe de ser cambio de orientación en la vida, enriquecimiento en sentido positivo de un ser al tomar su vida un nuevo giro. La forma de vida de Ruth es poética y musical, y esta poesía con fondo musical agrada a Dios sobremanera, hasta el punto de hacérselo expresar de una forma palpable a su descendiente David en una obra maravillosa y primera en su género, los Salmos de David. Es por tanto ella la primera figura bíblica que introduce la poesía como acto de culto. Ya convirtiéndose sin coacción por propio convencimiento, ya ofreciendo libremente todos los sacrificios y penalidades, ya haciendo las cosas como deben de ser hechas. Respecto a esto, nos habla el Midrash de la siguiente forma. El culto puede considerarse desde dos puntos de vista, el del hombre que lo realiza y el de Dios que lo recibe. Desde el punto de vista del hombre, el culto es abodá, trabajo, y en este sentido es obligatorio e imprescindible. Desde el punto de vista de Dios, el culto es lechem, pan, y Dios tiene necesidad de pan. Pero el culto que Ruth rinde a Dios tiene una nueva dimensión, es como el agua, y Dios no puede comer el pan solo sin beber también agua. Es, en resumen, el elemento personal dentro de la oración. La oración está escrita, es la misma para todos, pero al realizarla con sentimiento, con cabaná, con poesía y con amor, podemos cambiarla totalmente. Y también hay otro tema que es tratado por primera vez en la historia de Ruth, el racismo. Y aunque pudiéramos hablar del racismo de los moabitas contra los israelitas, el libro hace más hincapié en el racismo contrario, el de los israelitas hacia Ruth. Noemí se encuentra sola en Betlehem cuando vuelve de Moab, pero no solo porque vuelve pobre y vacía, sino también porque vuelve con una extranjera y el pueblo no ve con buenos ojos una boca más a comer, un sueldo más a repartir y unas espigas menos que recoger. Ruth es joven, guapa y buena, y prudentemente no se acerca a los segadores. ¿Pero por qué? ¿Por qué las mujeres del pueblo no la llaman? ¿Por qué no la dan agua, que Boaz tiene que decir a su capataz que la den a beber del agua que sacan para los hombres? El pariente más cercano no quiere ejercer el derecho de levirato sobre ellas, siendo Ruth joven, buena y guapa, porque no quiere casarse con ella. Los parientes tienen que pensar en los derechos y las leyes, pero las mujeres de la familia, las viejas amigas de Noemí, ¿por qué no podrán darlas cobijo a dos mujeres viudas y solas cuando la viudedad está tan protegida en Israel? Y es que, seamos sinceros, también nosotros somos racistas hacia los demás, mientras Dios nos demuestra que es más importante lo que se vale personalmente que el origen que pueda tenerse. Asimismo, Ruth nos enseña el proceso de identificación con los judíos más perfecto y conciso que existe cuando dice a su suegra: «No insistas para que te abandone y me vaya lejos de ti, porque donde vayas, iré, donde durmieres, dormiré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios».